Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y no por ser una noticia que uno suponía o se presuponía que podía darse, no deja de ser impactante y no deja de ser el dominio de la agenda, como lo fue ayer, al menos en el noticiero de Canal 10, fue el momento en vivo cuando se llegó a las firmas que habilitan el referéndum. Y para ello estamos en comunicación directa con Rafael Michelini, que es integrante por el Frente Amplio en la campaña por el sí. Buen día, Michelini, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Buenos días.
¿Cómo pasó de la alegría de ayer a la reflexión de hoy y un poco la pista por delante, ¿no? De una campaña que, si bien ya estaba sucediendo, ahora es formal.
Lo de ayer fue muy emocionante, la verdad, porque veníamos en la corte, que venían bajándose la cantidad de firmas que se precisaban para llegar a las firmas requeridas, pero en el día de ayer, sobre todo las últimas, cuando porque se actualiza el programa cada 15 minutos, entonces faltaban 3.000, después faltaban 1.500, después faltaban 700, hasta que en una computadora que se puede verificar en forma simultánea, y empezó, faltan 50, faltan 40, faltan 30, y fue una emoción brutal, de un trabajo que hay que reconocer que hicieron los funcionarios de la Corte, que es la única dependencia del Estado que tienen que decir que a qué partido...
Que son de todos los partidos, ¿no? Sí.
Sí.
Ese motivo.
Los funcionarios eran blancos, colorados, frente amplistas, analizando las firmas y a cuál más exigente. No era porque si era frente amplista la firma pasaba, o porque si era blanco la firma no pasaba. No. Todos muy exigentes, lo cual me llena de orgullo porque demuestra que los profesionales, para asegurar los resultados, actúan según la ley y con objetividad. Pero claro, había un esfuerzo inmenso día tras día con respecto a esto del referéndum, y además se sabía que quedaban 60.000 firmas sin verificar, de las cuales la inmensa mayoría también sería válida. Entonces, culminar la tarea fue una algarabía brutal. Incluso después se hizo un asado entre todos, un asado republicano, sin banderías políticas.
Asado republicano, qué lindo título para, ¿no? Para hablar de referéndum. Cuando después que nos vamos a empezar a sacar los pelos, ¿no?
Bueno, ya empezamos, porque ahora con esto de la papeleta
de color.
Sí, que no es un acto justo, no porque esto vaya a influir en el resultado, ni porque esto ya en otras veces se usó por parte de una opción y la papeleta celeste fue perdidosa.
Sí, en la ley de asociación por ANCAP.
Pero la Corte debe cuidar al
las formas, dice usted.
Las formas. Cuidar al máximo los procedimientos. En ningún momento quedar como que está ayudando a los poderosos. Y en este caso, bueno, para todo el conjunto de la sociedad, otra vez los ayudan, claro. Entonces, porque el color celeste tiene intrínsecamente en nuestra cultura una asociación a nuestro país inmensa, ¿no?
Entonces,
lo vamos a recurrir,
Y recurrir significa que esto ya está votado en la Corte. ¿Cómo la Corte podría ir para atrás en esto, reunir a toda la Corte y decir, bueno, a ver, hay una molestia, lo cambiamos?
Hay un recurso, una de las partes dice que no es justo, hay colores, no es que nosotros pidamos el celeste para nosotros, decimos que el celeste no lo puede ganar nadie.
Hay que sacárselo a los otros.
Sí, poner otro color. Si quieren ahora poner dos colores nuevos, que pongan dos colores nuevos.
Estuvo peleada la votación en la Corte, ¿no? No fue algo que salió sencillamente, ¿no? Fue una votación muy discutida, ¿no?
Muy discutida, de 5-4, muy discutida. Y además, es por la Corte, sobre todo por la Corte, por preservar el buen nombre, la reputación de la Corte.
¿Y no sería oportuno plantear que se elimine el celeste de cualquier tipo de votación, no en este caso particular?
Claro.
Bueno, nosotros primero vamos a plantear que no debe estar y sugerir que además de aquí en más la Corte lo elimine de su papeleta, de ponerlo en su papeleta.
Michelini, faltan 3 meses y medio, no falta tanto, La mayoría de las encuestas que se han conocido, más allá que definitivamente ayer se confirmó el referéndum, pero ya se venía a nivel político ya manejando que iba a darse este referéndum, la mayoría de las encuestas no están dando ninguna, por lo menos, yo no vi ninguna, que diera a favor de la derogación de la LUC. Hay diferencia entre los porcentajes sobre lo que opina la población. También hay un grado de desinformación muy importante sobre qué es lo que se está votando. ¿Cómo va a ser la etapa ahora para este referéndum? ¿Cuál es el planteo? ¿Hacia dónde van a apuntar ustedes?
Mire, hace un año, cuando nosotros todavía no habíamos juntado una sola firma, porque empezamos el 29 de diciembre, tuvimos una reunión con politólogos, con cientistas sociales y con encuestadores. Y la conclusión de todos ellos, se juntarán 400.000 firmas, 500.000 encuestas, 600.000 es una gran victoria. Y algunos le preguntamos, pero con 600.000 no hay referéndum. Ah, no, referéndum no va a haber. Y ahí algunos dijimos, bueno, pero la política cambia las cosas. Hicimos la referencia al tema de derechos humanos, que hoy está tan, tan importante en la sociedad, que en el momento que se empezaron con la marcha del 20 de mayo, cuando se le preguntaban a los uruguayos cuáles eran sus preocupaciones, las cinco preocupaciones más importantes, uno ponían vivienda, otro salud, otra seguridad, otro trabajo, otra economía, bueno, ponían las diferentes, cuando sumaban todas, en las primeras 20 no aparecía el tema de derechos humanos. Y nosotros dijimos, cuando se ponen valores en juego, cuando se ponen causas en juego, la política cambia las cosas. Y nosotros cambiamos, no es que los cientistas dijeran eso porque se les ocurrió, medían y no se alcanzaban las firmas, pero el trabajo militante de miles y miles y miles de uruguayos y uruguayas cambió y juntamos en medio de la pandemia, con problemas internos incluso cada una de las organizaciones, 800.000 firmas. Es el referéndum que se consiguió más firmas de todos. O sea que la política cambia las cosas. Nosotros creemos que no se puede hacer política por resultados, se tiene que hacer política por principios y por causas. Y entonces creemos que cuando el pueblo uruguayo termine de informarse, va a volcar la balanza para este lado. Y lo que hemos querido es que se informe, se informe, se informe. Es más, cuando el Poder Ejecutivo llama un seminario de periodistas a explicar las bondades de los artículos de la LUC que están siendo recurridas, nosotros dijimos, bueno, si gastan recursos públicos para informarle a los periodistas para un lado, pongan esos recursos públicos también para informarle a los periodistas la voz de los que queremos que estos artículos se erradiquen de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que queremos es explicar, y que después la gente decida.
¿Cómo entra en ese razonamiento que es visible, porque lo que usted dice es visible, ha sido visible, el enorme porcentaje de gente que no tiene ni idea de lo que es esto y el enorme porcentaje de gente que ni siquiera sabe que es obligatorio, el desconocimiento que hay sobre el contenido de lo que se vota, sobre lo que se va a votar y que se está alcanzando las firmas para habilitar un referéndum? ¿Cómo ata una cosa con la otra?
Bueno, lo primero es que si yo tomo el conocimiento del referéndum y de los artículos hoy frente a un año, es muy superior. Hoy muchísima más gente sabe
de qué se trata, claro.
De qué se trata. Entonces quiere decir que la comisión pro referéndum no solo junto a las firmas, sino que a cada uno de los firmantes, esos 800.000, le explicó por qué firmar. Entonces ya vamos con 800.000 personas que saben, aunque muchas pueden haber firmado diciendo quiero habilitar que esto se discuta, que saben algo, por lo menos de la LUC.
Pero Michelini, ¿para usted ninguna de las firmas responde a un rechazo al gobierno de plano más allá del análisis de la LUC?
¿Cómo voy a decir eso yo? No puedo meterme en el cuerpo de cada uno de los 800.000. Lo que digo es que la comisión que ha llevado esto adelante en ningún momento dice esto contra el gobierno. Si usted me dice, bueno, pero ustedes eligieron de la LUC 135 artículos que afectan sobre todo al proyecto herrerista, porque hay otros artículos que nosotros no los recurrimos. Bueno, sí, eso le doy la razón. Nosotros vamos con un proyecto derecha no quiere el Estado ni protector social ni dinamizador de la economía.
¿Qué es el proyecto realista, Michelini, para entender lo que la opinión? El proyecto realista es la calle Pou.
Si fuera la calle Pou sería fácil, simple de explicar. El herrerismo tiene más de 100 años en la historia del país. En su momento debatía con el vallismo y con los blancos independientes. La gente no sabe o no recuerda, el Partido Nacional durante 30 y pico de años votaba separado, los blancos independientes del herrerismo. Votaban, uno de los elementos era que los diferenciaba era el valor que le daban al Estado. El herrerismo le da un valor muy bajo al Estado, no lo quiere el Estado. Cree en el mercado y que el mercado hace las cosas. Eso de zapatero a tus zapatos. O sea, las cosas son así. Así no pueden cambiar y el hijo de un zapatero no puede ser médico, ni doctor, ni nada. Bueno, una parte de los blancos, los wilsonistas, los blancos independientes, los vallistas, los frenteamplistas, los progresistas, creemos que el Estado, en diferentes grados, tiene que aportar a la sociedad tanto en protección social como en dinamizador de la economía. Solo basta saber que cuando paga las jubilaciones el Estado, se mueven todos los boliches del país, para poner un ejemplo. Entonces, cuando vamos a la LUC, algunos se preguntan, ¿por qué el Estado tiene que salir de ser amortiguador de los precios? A ver, ¿a quién se le ocurrió que cada vez que cambia el precio a nivel internacional tiene que cambiar en Uruguay? Se hacía una vez por año. El Estado amortiguaba, si el precio internacional subía, el Estado ahí perdía un poco de dinero, si bajaba, recuperaba caja para el momento en que subiera.
Está hablando de los combustibles.
De los combustibles y de todos los, de todas las tarifas públicas, pero los combustibles sobre todo porque estamos recurriendo al artículo 235, 236 y 237 de la ley. Se les ocurrió que cuando cambia, tienen que cambiar rápidamente acá. Ahora, ¿qué ocurre cuando cambia? Si va para arriba, suben todos los precios de la canasta familiar. Cuando va para abajo, los precios no van para abajo de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque al otro mes puede subir. Entonces, tenemos una economía propicia a la inflación, propicia a que suban los precios. En cambio, el Estado antes era amortiguador de eso. Nos desentendíamos, como nos desentendemos en el tema del dólar. ¿Por qué no hay especulación y los especuladores no ganan? Porque el Estado interviene en el mercado. No es que cambie la tendencia, pero interviene para que no haya especulación.
Michelini,
también lo pueden sacar de ahí.
Michelini, legisladores del Frente Amplio votaron el artículo de los combustibles y el Frente Amplio apoya ahora la derogación. Los mismos legisladores apoyan la derogación. Algunos de ellos, acá, por ejemplo, Sánchez, reconoció aquí en Universal que se equivocó.
El artículo 235, 236, 237 hacen un combo. En el 235, 236 el Frente Amplio puso modificaciones intentando mejorarlo. Cuando termina la ley lo analizamos, porque todo esto era a toda velocidad además. Ya estamos hablando de más de 40 temáticas que se discutían 8 o 10 horas cada una de ellas a nivel parlamentario. Y las modificaciones se hicieron al final de la discusión. Entonces, cuando analizaron todo, y lo analizamos incluso con los expertos, nos dimos cuenta que los agregados no atemporizaban, no generaban el amortiguador que queríamos. Y bueno, ¿qué hacemos? Ah, no, pues somos orgullosos. No, bueno, vamos a recurrirlos. Y vamos a recurrirlos porque son malos. A pesar de que nosotros intentamos mejorarlos, igual quedaron malos. Y me parece que es un acto de un baño de humildad interesante.
Michelini, en las últimas encuestas se habla de un gran porcentaje, además de gente que desconoce exactamente que es obligatorio y el contenido de este referéndum, también se habla de un cercano 20% que votaría en blanco. ¿Preocupa a la Comisión Pro Referéndum que la gente no logre entender que en este caso el voto en blanco no funciona como en las elecciones nacionales, sino que directamente es un apoyo al no?
Sí, preocupa. Que se lo toma como se lo cuenta como no, pero nosotros creemos que ese 20% va a ir bajando y se va a poner en un porcentaje muy pequeño. Nosotros creemos que la información va a favor nuestro. Por eso, que no informaran, que la ley fuera muy rápida, que después no informaran, que no hubiera debates en la plena recolección de firmas, que no nos admitieran la suspensión del plazo, que no nos dieran la cadena. Jugaba a que esto no se supiera, pasara.
Se olvidó que no hicieran curso en presidencia.
Que no hicieran, el taller, que no nos dieran para hacer el taller en presidencia. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y bueno, nosotros estamos luchando contra la desinformación. Si después el pueblo uruguayo, informado con niveles que las encuestas digan que el nivel de información sobre los artículos es muy potente, la gente decide para un lado, que no es el que estamos proponiendo nosotros, bueno, por lo menos decidió a sabiendas.
Eso quería preguntarle, Michelini, ¿cuál es el escenario en su sentimiento si ganar el no?
Bueno, yo creo que va a ganar el sí, por la simple razón.
Está bien, yo, sí.
En el Uruguay...
puede ser una pregunta tonta la mía, pero la pregunta es, en la contingencia de los escenarios, que todo político se construye en los escenarios que son cambiantes y diversos y pueden... Porque ahí se me mezcla con la pregunta si es o no contra el gobierno. ¿Cuánto pierde el Frente Amplio y el Movimiento Sindical si los uruguayos votan el no derogar esta LUC?
No. Tú me conoces, Fole. Yo soy un hombre de lucha. Nunca bajo los brazos. Entonces, se perdió el referéndum sobre el tema de derechos humanos. ¿Bajamos los brazos? No bajamos. Es la lucha lo que nos mueve. Si esto es malo, un día lo sacaremos. Ahora lo estamos recurriendo. Pero la gente se va a dar cuenta que es malo y creo que va a votar a favor del sí y vamos a ganar. Pero mañana te puede dar la vida una sorpresa, te la da y seguís luchando. Porque no vamos por la política resultado. Como tengo asegurado los resultados de tal movida por tal bandera, la empujo. Y como no tengo los resultados de tal movida por tal otra causa, a esa la dejo porque no me da resultado.
Y le hago la otra, la más fácil, la multiple choice más fácil. Si gana el sí, ¿qué cambia con el gobierno? ¿Cómo ve usted el nuevo presidente del Frente Amplio, ya obviamente votado, en un gobierno que ya lleva 2 años y gotas? ¿Cómo queda esa relación? ¿Cómo se sigue?
No es el... Primero, yo creo que se frena el proyecto realista. Y segundo, creo que todo el mundo va a ir sobre sus pasos y aquello que debió ocurrir en marzo del 2020 frente a la pandemia, el presidente debió llamar a un diálogo y decir, mira, tenemos una pandemia, esto es brutal, nosotros vamos a dejar cosas de lado, como la LUC, ustedes deberían dejar tales y tales cosas de lado, pongámonos en 3-4 cosas importantes juntos y naveguemos este barco hasta que amaine y la tormenta. Sin embargo, frente a lo que fue la pandemia, al frenazo que tuvo la economía privada en Uruguay, el motor privado, le agregaron el frenazo al motor público y de entrada recortaron el presupuesto a un 85%, o sea, solo se podía ejecutar el 85% del presupuesto. Lo que hicieron fue sacar recursos públicos de la economía y, por lo tanto, frenar el motor público y, por lo tanto, más miserias, más pobres, más gente en la calle, bueno, todo lo que conocemos.
Bueno, pero a nivel internacional, por lo menos, se reconoce como muy buena la gestión de la pandemia en el Uruguay.
En la pandemia, a nivel sanitario, el sistema de salud uruguayo es muy robusto. Por suerte, el presidente se dejó aconsejar y la navegamos relativamente bien. Ahora, cuando usted me habla de la pandemia, o tú me hablas de la pandemia, yo la tomo en forma global. La pandemia,
claro,
de salud y la
pandemia. Y sus consecuencias.
Económico. Y, sí, y la pandemia económica. En la pandemia económica, en todo el mundo se dispusieron recursos públicos en demasía, y acá se dispusieron recursos públicos retaseados. Entonces, si todo el mundo va para allá, somos nosotros los genios. El Uruguay inventó la pólvora. O sea, si hubiéramos inventado la pólvora, hubiéramos tenido la vacuna, hubiéramos sabido que se venía una pandemia. O sea, no somos los CRA, somos un país que ha demostrado en cada una de las instancias que juega bien sus partidos. Pero, por favor, todo el mundo pone recursos públicos en demasía y nosotros retaseamos. Es más, se congratulan que en el año 2020 ahorraron 690 millones de dólares. Por favor, deja que la gente viva un poquito mejor, sin ninguna de las calificadoras, ninguno de los elementos que te podían erosionar en otras circunstancias, te iban a pasar la cuenta ahora. Pasa que no creen en el Estado, no creen que el Estado tenga que intervenir, no creen que la gente tenga que aportar impuestos para las políticas públicas, y entonces lo aplican. Es así de simple.
Bien. Bueno, Rafael Miguelín, integrante de la campaña por el sí, de la Comisión Pro Referéndum, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana. Felicidades y felicitaciones por lo acontecido ayer, por la ratificación de las firmas. Y seguramente estaremos en contacto de aquí al 27 de marzo en varias oportunidades.
Cuando el verano lo permita, porque sí, el verano tenemos todos, ¿vio?
Miguelín, ¿usted acepta debatir? ¿Va a debatir con alguien del otro lado?
Nosotros queremos informar a todos. Si no queremos estar haciendo ostentación del debate, pero nosotros estamos preparados para discutir, para informar, para polemizar con cualquiera de los que han llevado esta ley adelante. No les tenemos miedo a eso. Lo que no queremos es estar sacando pecho a ver quién debate. No es nuestro estilo, no es nuestra forma. Nosotros, si hay alguien que quiere debatir con respeto y seriedad, adelante. Eso va...
están sonando los teléfonos, quiero decirles, ya están sonando los teléfonos.
Y algunos se cortaron cuando dijo respeto y seriedad.
Ay, qué lío. Bueno, ya lo notamos acá en la lista, Miguelini, lo vamos a llamar.
No tengo problema.
Bien, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Que pase bien.
Miguelini, gracias.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.